basura, y entonces lo que hacía era limpiarla, ordenarla, incluso tener que dejar el piso, ¿no? Pero recordar que es distinto de lo que se llama el trastorno esquizo-obsesivo, que son ya ideas delirantes, nada, recomend o sea, nada muy grave, ¿no? Yo estoy tratando a gente con trastorno esquizo-obsesivo, es que es muy difícil que alguien se plantee dejar un ritual cuando cree que es real, el que hay un peligro real, ¿eh? Entonces, recordar esta parte distónico-egosintónico, y luego también recordar que la obsesión puede tener una función en general de incrementar la ansiedad, y la compulsión puede tener una función de bajar esto como idea general. Y que compulsiones puede haber externas a conductas que yo hago o cognitivas. Por ejemplo, yo puedo limpiar esta mesa 20 veces o 200 veces, o puedo repetir una idea 10 veces, ¿no? Cada vez que tenga un pensamiento del tipo que en verano he visto gente en la piscina, he tenido, me he fijado mucho en los cuerpos de alguien, rezo 20 Ave Marías, ¿no? Los dos serían o sea, compulsiones, lo que uno es externo y otro es interno. Y luego nos habla de distintas modalidades, ¿no? De lo que son trastornos donde predominan unos, donde predominan otros, donde puede haber quizá compulsiones sin que haya claramente obsesiones, ¿no? Pero en general esta idea es útil, ¿no? Entender que una parte más bien genera ansiedad y otra tiende a bajarla, y que puede haber por detrás una idea de irracional, intensa, ¿no? Es decir, creo que me voy a envenenar. Entonces hay una idea diciendo, es que es posible con un mero roce de esta mesa, en el cual hasta antes otro profesor, que yo me agarré una enfermedad. Voy a envenenar, está limpio, ¿eh? Y a veces hablamos de rituales leves, pero digo que hay gente con rituales muy, muy graves, ¿eh? Y entonces, esa idea además de ego sintónico, ego distónico, recordar que en principio hay quien en frío lo critica muy poco, lo ve la mayoría ego sintónico. Y además, cuando tienes delante la situación donde la persona le vas a pedir que no haga el ritual, dice, no, no, es que esto es necesario. O sea que en esos momentos aún le cuesta más criticar el que eso es una idea sin sentido. ¿Vale? Bueno, recordar eso, que el término deriva de obsesionis y indica algo exterior contra lo que se lucha, y que la persona se restringe activamente. Hay un elemento importante de sí en los criterios, si la persona se sigue resistiendo o no. Si no se sigue resistiendo, hay quien dice, esto ya no es un trastorno obsesivo compulsivo, sino que ya lo has hecho más ego sintónico. Hay quien dice, no, es que tú ya no te resistes a esto porque has tirado la toalla, pero no significa que esto lo veas como parte tuya y por lo tanto que sea un elemento claro. ¿De acuerdo? Bueno. No es fácil delimitar aspectos característicos, y es como de la más marginal de las neurosis. Yo me acuerdo en esta unidad en la que estaba yo con tal Dick Meyer. Dick Meyer fue el que creó, vamos, o propuso la exposición con prevención de respuesta para el tratamiento de estos trastornos. Era gente que le decía, yo no trato psicóticos, es que esto no es mi campo. Entonces, cercanía a la psicosis, se habla en términos de locura. Y muchas percepciones obsesivas son absurdas frente a una persona que dice, este hombre es un rígido de mucho cuidado. Recordar, eso es más bien una característica de personalidad. Un rígido que tiene que trabajar de bibliotecario, perfecto, lleva todo. Distancia a la psicosis, dice, conciencia de enfermedad. Recordar, yo me doy cuenta que esto es excesivo o no. Carencia de intencionalidad exterior, la ausencia de deterioro, en el sentido de que la esquizofrenia es una enfermedad que puede o que tiende a deteriorar. Pérdida de iniciativa, pérdida de capacidad intelectual, pérdida de actividad, pérdida de interés, pérdida de expresión. Es que esto no se da en el top. Y lo he hecho contra las ideas. Ya digo, yo los casos de esquizo obsesivo, uf, 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 uf. Luego está más generalizada la fijación a la realidad y la conciencia de enfermedad propias de los neurosis cuestionables aquí. ¿Bien? Y es cierto que algunos trastornos son más limitantes que la esquizofrenia. Yo he visto gente dejar su casa, ¿bien?
¿Está?
Y toda la casa, toda la basura limpia y ordenada. La no. Más bien eso es vivir como en el abandono, ¿no? Vivir como... ¿cómo se dice esto de las basuras, ¿no? O sea, los, ¿eh? Sí, pero tú vives un poco entre containers, cosas así. No, esto es toda la basura clasificada, lavada y... O sea, lavada y clasificada. O sea, aquí pongo las latas. Aquí pongo no sé qué. Aquí pongo no sé cuántos. Y no tiro nada hasta el punto de que la casa se llena. Pero limpia, ¿eh? O sea, no es que se llene de ratas. ¿Entiendes? He visto manos, toda la piel. ¿Por qué? Porque lo hace, ¿no? De limpiarse por el tema de la suciedad, pues claro, tremendo, ¿eh? Entonces, una persona ordenada, para ser un bibliotecario, pues es una muy buena cosa. Pero claro, pero también está en si, digamos, si tienes rituales, pues igual no puedes pasar de ordenar un par de libros. Estás, lo he puesto bien, lo he puesto mal, lo he puesto bien, lo he puesto mal. Esa es la diferencia. Luego, cualidad compulsiva de la experiencia, eso es. Reconocimiento en algún grado de la misma, la experiencia es en alguna medida resistida por la persona. Dice, hoy no se mantiene el criterio de que la persona se resista, aunque en la mayoría de los casos la persona se resiste frente a obsesión u compulsión. Entonces, que tú puedes dejar de resistir, decir, mira, es que yo ya... La gente se dice, prefiero, ¿no? Es que volver a pasar por tenerme que enfrentar a la situación, porque esto se trabaja con exposición, con prevención de respuesta. Y hay que ir a la situación que le da miedo y no dejarle hacer el ritual. En lo del imposible, tenía que estar delante del jabón, usarlo una vez y no tocarlo más. Y de tanta ansiedad que no quiero. Pero es muy incapacitante, ¿eh? Cuando va más el trastorno compulsivo. ¿Sí? Entonces, algunas características, es decir, la gravedad, no dan placer. Provienen de algo objetivamente improbable, a menudo lo ve carente de sentido e intenta resistirse a ello con larga evolución. La resistencia al mínimo. Y hay que ver qué predomina. O podría de obsesiones o predominio de compulsiones. Y esto es una persona que le preguntas algo, se queda así, le contesta. Está preparando la frase y la dice. A veces hay gente que tiene, aunque es un tema más caracterial, una lentitud obsesiva al hablar. Están midiendo bien, juntando bien las palabras. En este caso, la persona que os digo es que mide muy bien lo que dice, porque dice, como no lo haga bien, va a tener un problema serio, lo cual es imposible, ¿no? Dice, las obsesiones y compulsiones en población normal son similares, pero menos frecuentes e interfieren menos en la vida, ¿no? Los niños, por ejemplo, sí que pequeños, no les gusta que les cambie de sitio las cosas. Pero de ahí a llegar a un trastorno obsesivo compulsivo es otra cosa. O sea, le gusta que estén en su sitio las cosas, ¿no? Y los niños con autismo tienden a tener una, o sea, una tendencia a tener todo como, ¿no? Como en... no cambiar rutinas, no le muevas cosas, ¿no?
Una cosa, el trastorno obsesivo compulsivo ya se nace con él o se...
Se adquiere, sí. Eso es. Yo creo que es un... Otra cosa es que los niños... De pequeños igual les gusta que haya cierta estabilidad, eso sí, pero se adquiere. Es incapacitante, quiero decir, si son varias obsesiones a la vez, pues te puede, claro, eso, tengo que entregar un trabajo, si no lo puedo soltar. O sea, quiero decir, y sobre todo recordar que son rituales, o sea, que ahora limpio, vuelvo a limpiar, vuelvo a limpiar, vuelvo a limpiar. 5, 6, 7, 8, espero que me deje una otra vez 5, ¿entendéis? Entonces, crea malestar. Hombre, que no tenga algún, como dice, alguna población no clínica, algún ritual, pues sí, hay gente que la vanía al coche la compra 3 o 4 veces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con pequeñas cosas, yo conozco gente que siempre ponía el pan boca arriba. Entonces, si veía boca abajo, pues decía que sufrían las almas del purgatorio. Bueno, pues que de manera automática se veían pan, le daban la vuelta. Pero esto ya es más incapacitante, ¿eh?
Pero son manías, pues, más bien, ¿no?
Claro, son pequeñas obsesiones, pero esto es más... Me refiero en población normal. Pero esto es, por ejemplo, que tengo que comprobar todas las luces varias veces antes de irme a la cama. Es toda la casa. Plim, plan, plim, plan, 5 veces cada una.
¿Y quién tiene el...?
¿Quién tiene qué?
¿Quién tiene el top? ¿Es porque solo tiene eso o tiene algo más? Porque no es lo... O sea, no, ¿cómo llega una persona a adquirir esto?
Sí.
Hasta, no sé.
Contigo es mi hijo. Ignacio, que estoy dando clase, ¿eh? Luego te llamo. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Eh? Vale. Mira, perdón. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, 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 sí. Luego te llamo. Sí, perdona, ¿eh? Sí. Pues mira, puede haber comorbilidad. Recordar que hay una relación muy intensa entre el trastorno obsesivo compulsivo. Joder, ¿qué día llevo? El trastorno compulsivo y el TOC. Perdón, y la depresión. En el sentido de que, voy a ponerlo en silencio, uno puede favorecer el otro. Es decir, que una persona que esté con el ánimo más bajo es más fácil que le den más garra a los rituales. Y al revés, una persona con rituales es más fácil. Entonces, que a veces mejorando uno, mejoras el otro, ¿no? Y luego está, yo creo, todo es un trastorno de ansiedad, ¿eh? Y por otro lado, puede haber rasgos de personalidad que aún lo empeoren. Y, pero esto yo creo el tema más que estudias con la depresión. Y luego, el TIC y el TOC. O sea, los TICs, me explico en esto. O sea, los TICs, quiero decir, motores fundatorios y el trastorno obsesivo compulsivo. También se suele ver, ¿no? ¿Eh? Pero esa relación. Entonces, alguien te dice que al mejorar el ánimo, mejora, ¿no? Pero, y luego también dices, aparte de esto, puede haber características de personalidad de gente pues muy rígida, ¿no? Todas las ingleses de la época victoriana son de características muy rígidos, ¿no? ¿Eh? Como eran, ¿no? ¿No? O sea, hablar de manera muy, muy ordenada y tal, ¿no? Y mantener unas normas muy estrictas, ¿no? ¿Eh? Y yo estuve en una unidad para obsesivos en Londres y yo no sé si tenía que ver eso con la educación inglesa, el que hubiera, ¿sabes?, cierta frecuencia, ¿no? Es un poco también en las teorías hasta qué punto puede haber una predisposición cerebral y además aprendizaje, ¿no? ¿Eh? Y tenemos un poco también en las teorías puede haber ¿cómo te diría? Factores que favorecen y factores predisponentes. Entonces, lo que es, por ejemplo, teorías del aprendizaje van a entrar bastante, ¿no? Hasta qué punto se puede entender con diferenciamiento clásico y operante. El clásico es la ansiedad asociada a la obsesión y el operante es el asociado a al ritual, ¿no? Que puede ser cognitivo o, ¿cómo se dice? Conductual. Y la idea está en, bueno, entonces, ¿por qué nos extingue? Esto es lo que vamos a ver un poco. Vale, bueno, el DSM-4-TR se parece bastante, igual que decir, es diferencia con predominio de obsesiones y con predominio de compulsiones, ¿eh? Y en relación a las compulsiones en respuesta a una obsesión o de acuerdo a reglas rígidas. Ya digo, a veces las obsesiones, como vamos a ver, no son, o sea, las compulsiones no son repetir todo muchas veces, sino hacerlo muy despacio. Por ejemplo, entonces yo conozco gente que se dedica a la investigación tal, que habla muy despacio, pero no porque sea su tono habitual. Si haces una pregunta técnica, bueno, debo sentar porque van lentos, midiendo mucho las palabras, Bueno, entonces hay diferentes clasificaciones tomando en conjunto obsesiones, ideas, imágenes o impulsos persistentes que son propios y se ven como invasores y que se intentan neutralizar. Y compulsiones, conductas o acciones mentales repetitivas, finalistas e intencionales como respuesta a una obsesión. La persona tiene una urgencia compulsiva hacia la realización de la conducta y la lleva a cabo a pesar de que pueda haber resistencia y ver su irracionalidad. Y no es ni placentero ni útil y sí que es en alivio a corto plazo al realizarla. Creemos en las teorías, bueno, y entonces esto, ¿por qué se mantiene? Y por ejemplo, ¿por qué se mantiene el condicionamiento clásico? Si estamos hablando de un estímulo condicionado, ¿cómo se mantiene? Pues porque probablemente nos van a decir que a veces la exposición a estímulos condicionados no baja la ansiedad, sino que la mantiene, ¿eh? Ahora lo veremos. Y luego es automático, lo cual le diferencia, por ejemplo, de las estereotipias o de los tics. Todos los tics, perdón, diferencia de los tics, ¿eh? ¿Vale? Pero digo, por ahí relación entre el tic y el TOC, ¿eh? Va a presentar algunas cuestiones sobre esta relación, dice, naturaleza y relación de las obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son acontecimientos mentales. Relación funcional, obsesiones y compulsiones causan malestar, compulsiones pueden bajarlo, ¿eh? Y a veces la obsesión va sola, sin compulsión, y a veces la compulsión no va precedida de una obsesión. esta relación entre obsesión y compulsión, una sube y otra baja, en el CIDER no aparece y en el SM4TR se dice que sí, y también en relación a las reglas hay que hacerlo rígidamente. Entonces, si os fijáis en el tema este de este iba viendo un estímulo que era una baldosa y no pisaba las intersecciones, ya en Nicholson, ¿no? Hacía ahí, ¿no? Bueno, pensamientos neutralizadores, obsesiones o compulsiones. El DSM entendía que en las obsesiones o pensamientos, como que el sujeto intentaba neutralizar los pensamientos intrusivos. Es decir, que había pensamientos intrusivos y las obsesiones tienen idea de frenarlo, ¿no? Mientras que el SM4TR lo entiende como compulsiones. Esa cosa que decían desde egosintónico a egodistónico, que hay un continuo, pero que si no hay algo de crítica, esto es un delirio. Digo, yo en este caso estoy tratando a una persona que está convencida de que como alguien de su entorno se entere de un sentimiento que tiene ella, van a ir a por ella. Pero el sentimiento es lo más común que tenemos los seres humanos. Entonces, no hay manera de que lo critique. Entonces, lo vive como si fuera muy racional ese pensamiento. ¿De acuerdo? Marx, recuerda que es un autor clave, dice, rituales compulsivos con obsesiones. Rituales compulsivos, recordar, hay gente que tiene la obsesión, el ritual de limpiar, hay otra, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, deja la casa, deja la mesa, todo como una... Pero claro, eso no es un ritual tranquilo, es un ritual asociado a un nivel alto de ansiedad, si no, no se haría. Porque yo, por ejemplo, usted está trabajando con una persona con exposición y prevención de respuesta. Entonces yo la acompañaba, exposición significa que vamos a la situación que le genera ansiedad y no se puede hacer el ritual. Y una cosa que parece una auténtica tontería, lo que le va a esta chica desde fuera, me decía, me está generando una ansiedad de 8 sobre 10. Entonces, si a mí no me dejas hacer esto, no te voy a dejar. Pues es que me lo estoy pasando mal ya, pero se entiende que con el tiempo irá bajando ese malestar. 8 sobre 10, ¿eh? Cosas nimias, ¿eh? ¿De acuerdo? Bastante con guantes, ¿no? Hay rituales de contaminación, ¿no? Y no es fácil la vida con una persona con TOC, porque también puede haber otras dificultades que aumenten la patología y todo recordar depresión, ansiedad, relación. Bueno, rituales de limpieza temen o evitan cualquier foco de suciedad o contaminación. Todo recordar que está la idea de si alguien se sentó en esta mesa, esto está lleno de gérmenes y lo puedo enfermar.
No sé cómo se llama.
Un investigador se llamaba.
Ay, no me acuerdo.
Mon, ¿no?
No sé qué Mon.
En la ETB. ¿Sabes cuál es? El investigador con trastorno obsesivo compulsivo. Era las 8.
Sí, Monk, creo, ¿verdad?
Monk, sí.
¿Y el investigador tenía trastorno?
Sí.
Claro.
Monk,
sí. En la ETB2. Y entonces, realmente no pisaba, entonces. Tenía que tocar las cosas, él no tocaba, evitaba un montón de situaciones, pero luego era un hombre muy inteligente y entonces ya resolvía las situaciones, pero tenía un trastorno obsesivo compulsivo, que no lo sé si realmente lo tiene, pero me imagino que no, pobre hombre. Pero por ejemplo Woody Allen, dicen que muchas de las cosas en las cuales se ríen las películas, de las hipocondrías, todo esto, son cosas que en parte a él le pasan, ¿eh? ¿Qué? No a ese nivel, pero que hay bastante de eso, ¿eh? ¿Qué?
Que
en parte sí que le pasan, ¿eh? Entonces, me acuerdo de una hipocondría que está todo el día limpio escáner. Bueno, de repetición, repetir un pensamiento o una acción número de veces hasta que salga bien, claro, es que no sale bien nunca, De comprobación, ya digo, yo conozco gente, antes de irme a la cama, todas las luces de la casa 5 veces, todas. Luego tengo que el horno, la cocina, otras 5. Y luego la tele, etcétera. Su mujer estaba desesperada. Pero eso cuando está bien. Porque cuando está con unos niveles de ansiedad mayor o de depresión mayores, se le incrementa. Claro, sí. De acumulación. No puede extenderse de casi ninguna cosa. Acumulan cosas inservibles. Yo he visto perder, o sea, dejar el piso por no caber. La basura está limpia. Y limpia, pero no. O sea, Coca-Cola, 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 todo una pared. Cajas de leche, otra pared. No cabe. Entonces, una cosa es que tú digas, pero ¿qué se diferencia en ese sentido? Porque hay gente que acumula mucho y es muy ordenada, ¿no? Sí, sí, pero la función es distinta. En este caso, la acumulación tiene por detrás una idea que es imposible. Oiga, sí, si no acumulo todo, me voy a arruinar, por ejemplo. Y la otra es que me gusta acumular, pues porque me gusta, pues acaso, pues tengo que utilizar algo, ¿no? Bueno. Lentitud sin rectores visibles. No suele darse sin rectores obsesivos. Puede estar haciendo controles mentales para hacer adecuadamente la tarea. Entonces, eso te puede estar disimulando. Bueno, entonces te dicen, se me darán todo el despacho, vienes, ¿eh? Y llega un cuarto de hora y no ha llegado. Claro, está viendo, calculando lo que está haciendo y además está planificando lo que va a ser la entrevista. Pero así, por un cuarto de hora, como de aquí a donde está Mancio. Dice, algunos pacientes no dan razón para la lentitud. Obsesiones, tal como lo ha presentado en la lección. Silva y Rahman dice, en cada paciente predomina uno o dos subtipos. Compulsiones de limpieza y lavado. Obsesiones sobre contaminación y llevar rituales de limpieza o desinfección, lo que puede manchar. Compulsiones de comprobación, rituales repetidos de comprobación. Lo habré comprobado bien, hijo. Eso es. La habré dejado bien, yo me acuerdo. Claro, es que tú puedes perder el trabajo, ¿eh? Puedes perder el matrimonio o ese tipo de cosas, ¿no? Imagínate, claro, que tú tienes que irte a un sitio de viaje y no te vas porque tienes que comprobar si está todo bien, ¿no? ¿Eh? O tienes que. El tema, claro, por ejemplo, yo me acuerdo a la hora de trabajar la obsesión por. Contaminarse es que hay que hacerle contaminarse, o sea, mancharse, no dejar de lavarse. Pues entonces, la persona sí, pero en una de las situaciones se puede enfadar contigo, decirte que eres un. Que está bien, no, que quiero dejarlo, no lo vas a hacer. Hay cierto forcejeo, en la exposición y comprobación de la respuesta.
Poner electricidad en el grifo.
No. Si le dices que esté el grifo ahí, quieto, no lo toques. Hasta que va bajando la ansiedad. O al revés, esta pizarra tocó a alguien. Pues venga, hala, buen rato. ¿De acuerdo? Claro, recordad que los temas de ansiedad parecen de chiste hasta que a uno le pasan. Quiero decir, que hay trastornos de ansiedad muy incapacitantes. Y este puede ser más incapacitante que una esquizofrenia, en algunos casos, ¿eh? A decir, yo, en Estados Unidos hablo de obsesivos y hay gente que se pega año y pico ingresada ahí. Todos los días de la semana. Durmiendo ahí.
¿Y llegan a quitarse las...?
Se van bajando y la idea es intentar que tengan buena calidad de vida, ¿no? Pero sí que van bajando con la exposición.
¿Qué? ¿Qué?
Todo el tema de los tricíclicos, ¿verdad? También. Pero ayuda, pero también es fundamental todo el tema de la exposición, ¿eh? Estoy pensando en ejemplos de gente que conocía que podía entender. Bueno, algunos tienen manías, ¿no? Yo sé que conocí, en primer lugar, os conté, soy piloto de la RAF, que es la Royal Air Force en la Segunda Guerra Mundial, era el piloto de combate. Dice que a él le entró el interés porque él tenía rituales. Por dónde subo, dónde dejo las cosas y tal. Claro, no eran unos niveles de ansiedad. En un tascarro esos te pueden derribar. ¿Vale? Y luego... puede pasar desapercibido hasta que llega un momento en que eso hace crack. ¿Sí? O sea, que bueno, todo el mundo se acostumbra a mis manías y ya está, pero llega un momento en que eso, por generalización, se van pareciendo las situaciones y puede ir a peor. Otro tipo de obsesiones manifiestas, repeticiones reiteradas de conductas, compulsiones de tocarlas, se hacen para evitar un peligro o catástrofe, o la ansiedad. También almacenar cosas.
Alguien con manía puede acabar derivando del TOC.
¿Le crees que es, no? Que esto es irracional? Sí. Entonces, una cosa es que tú eres una persona muy ordenada. Hombre, es un pequeño caldo de cultivo, pero eso es más un estilo de personalidad. Muy ordenado, que se hagan cosas a mi estilo, meto un montón de horas, no descanso, no soy simpaticorro, sino que soy muy serio, quiero que los demás actúen como actúo yo. sigo las normas a tope. Y otra cosa es pensar que como yo limpio en esta mesa me voy a enfermar de una cosa grave. Más absurdo, ¿no? ¿Quién tenía conocido? Bueno, obsesiones no acompañadas por conducta compulsiva manifiesta. Pensamientos, imágenes o impulsos sin rituales, que en algunos casos pueden llevar rituales mentales. Otros pueden tener compulsiones mentales sin que estén asociadas a obsesiones. Por ejemplo, repetir lo que uno dice. Conozco gente, cada vez que ve una matrícula, calcula el capicúa. Pero de manera automática, ya muchas de ellas, El problema principal, rumiaciones sobre temas no productivos, o sea que está venga y venga y venga. Ojo, para una obsesión genera bastante ansiedad en la persona que tiene. Yo he visto a gente no permitirle hacer el ritual y entonces empezar a pegarse a sí mismo cabezazos, ¿no? Y lo que decíamos, la inducción obsesiva primaria, todo el ensayo mental asociado a esta conducta mental no se ve como modesto o intrusivo. Voy a contestar, pero antes voy a hacer esta palabra y luego esta otra. Voy muy lento. ¿Vale? POA es un actor fundamental en los trastornos de obsesivos compulsivos. Dice, clasificación basada en indicios o señales que evocan ansiedad y en el tipo de actividad que la reduce o elimina. Permite, esto es importante, asociar determinados subtipos en TOC con distintos sentidos de tratamiento. Pueden darse a las obsesiones ante un estímulo externo o sin que se pueda detectar un desencadenante. También puede darse o no pensamientos sobre consecuencias desastrosas. Entonces, esto es fundamental. Ideas intrusivas, estímulos externos y temor a desastres. Ideas intrusivas, estímulos externos sin temor a desastres. O sea, si no me lavo bien las manos, no pasa nada. Y ideas intrusivas, temor a desastres sin estímulos externos. Es decir, no he visto yo la mesa, sino que me aparece la idea. Y no han encontrado pacientes sin estímulos externos y temor a desastres. Y dice, explican falta de idea porque ven que es difícil que una idea intrusiva genere ansiedad si no va acompañada de un estímulo o temor. Es decir, vale, pues yo comprobo todas las matrículas del coche cada vez que voy por la carretera, pero no me queda ningún malestar. No creo que por no hacerlo vaya a pasar nada. Ahora, si pienso que, joder, como no compruebe bien la matrícula, es más probable que me atropelle un coche, estaríamos hablando del grupo A. ¿Entendéis? Bueno, mejor dicho, la gente que va haciendo cálculos en la cabeza va pues comprobando las tablas de multiplicar. Sería sin estímulo externo. Dice, pero si no lo hago, no pasa nada. Pero, y para eso hay que ir, no sé, al tratamiento. Sí. Compulsiones todas reducen ansiedad, por lo que el tipo de compulsión no importa. Mejor la FOA es fundamental, este autor. Y su clasificación trae otro tipo de TOC, al combinarse las obsesiones con los dos de compulsiones. Dice que va a haber obsesiones de varios tipos. Recordar que sí que existe la posibilidad de que haya una generalización, que vaya aumentando las situaciones donde aparecen las obsesiones. Rahman dice, alternativa a esta clasificación tradicional, al menos en limpieza. Distingue sensación de polución, de estar sucio, de polución mental, suciedad interior. Lo que decían también que hay gente muy, muy religiosa, no por ser religiosa, sino que tiene lo que se llaman obsesiones de tipo religioso. Creo que he tenido un pensamiento impuro y tengo que hacer esto un montón de veces. ¿Y cuál es el pensamiento impuro? Bueno, pues porque me he imaginado a una feligres o a una feligresa en la playa. Pues esto, pamba. Venga y venga y venga y venga. Y entonces sí que es frecuente encontrar en ambientes donde hay mucha mucha doctrina, mucho apego a la doctrina, que aparezcan ese tipo de obsesiones. Luego está la compulsión de limpieza, surge por miedo a la enfermedad. Y pueden aparecer juntas o separadas. Entonces, uno u otro cambia. Lo que es más difícil cambiar es cuando el estímulo y la respuesta son cognitivas. Si la respuesta es más externa, es más fácil. Pero claro, toda una persona le puedes hacer que no haga algo, ¿no? Pero que no piense. ¿Entendéis? Si no te vas a lavar las manos, te pongas como te pongas. ¿No? Pero que no pienso suplicado. Y hago esta broma que acabo de hacer, porque insisto, a veces son terapias de que se te enfada el paciente. Yo voy a hacer lo que quiero, no lo vas a hacer. Que hemos acordado que no, te pongas como te pongas, ¿no? Bueno, y luego son trastornos, prevalencia vital 2,5% y pacientes individuales mucho más frecuente que el trastorno. Inicio en la adolescencia y edad adulta. Recordad que en los chavales puede pasar que se ha percibido que uno diga, ojo, ¿este qué estudioso es? ¿Qué ha aplicado? O sea, que tiene rituales, ¿no? ¿Cómo le gusta tener todo ordenado, los bolis, todo? ¿Qué viene a hacer la tarea y tal? Y ahora, joder, ¿cómo le cambias una cosa? Y, ojo, más difícil que un chaval joven vea como ego distónico una obsesión. ¿Me explico? O sea, que lo vea como absurda, ¿no? Y me acuerdo con un adolescente trabajando el tema del TOC. Oye, voy a hacer lo que quiero y punto. Y voy a estar haciendo... ¿Entendéis? Bueno, decíamos, depresión y otros trastornos de ansiedad como otro trastorno asociado. Es decir, la relación importante con depresión. Eso es. El TOC empeora con la depresión y, importante, lo que decíamos, diferenciarlo del delirio. Y el GIS de la Tourette, que habéis... Claro, habéis... Fanatorios y... listo, y verbales, quiero decir, y puede haber insultos, ¿eh? O sea, fonatorios se entiende que son sonidos dicho verbales, no motores, perdón, y puede haber insultos, frecuente. Pues estaba yo ayer, mierda, y entonces, pues fíjate tú, este cabrón, porque entonces fui a comprarme un coche, hostia, ¿eh? ¿Vale? Cuando lo ves es un poco dramático, ¿eh? Bueno, etiología, psicoanálisis, nada. Modelo, o sea, nada, quiero decir que, bueno, pues que tenía que ver con lo de siempre, las pulsiones y cómo se resolvían. Modelos biológicos, ¿qué sucede en el lóbulo frontal y bioquímicas? Dejan puntos sin contestar. Recordad que los modelos biológicos muchas veces es más, ahora que hemos comprobado que un recaptador de la inhibición de la serotonina elimina el TOC, hay una hipótesis de la serotonina. ¿Vale? Modelos provenientes de orientaciones del aprendizaje de Müller, evitación, evitar situaciones o escape. Yo escapo de, o sea, voy a la situación, me aparece la obsesión, tengo ansiedad y escapo con el ritual. Entonces, un conocimiento clásico se generaliza en situaciones de una situación traumática inicial. Críticas, dice, tendría que haber sucedido varios eventos a la vez. Bueno. Y el efecto reductor de la ansiedad de los rituales, y ¿cómo es que no se extingue? Porque tú dices, es una idea que está condicionada, tendría que extinguir, no, pues no se extingue. ¿Qué pasa? Pues entonces, la tercera, teoría de incubación de Eisen, dice, clave, concepto de incubación, la presentación del estímulo condicionado no lleva siempre a la extinción de la respuesta condicionada de ansiedad. O sea, quiere decir que el ver una mesa que eso genere ansiedad, en teoría, como no pasa nada, tendría que irse extinguiendo esa respuesta condicional. Dice, no, es que probablemente la ansiedad que aparece al ver la mesa, pues entonces eso podría hacer que él, ¿cómo diríamos? ¿No? Que hiciera como de un pequeño ensayo de asociación de la ansiedad. O sea, lejos de extinguir, al revés, que lo aumentara, ¿eh? Preparación de Seligman dice, hay predisposiciones biológicas diferentes a algunas conductas al asociarse. Y dual refuerzo de Hesse dice, clave que el sujeto experimente menos ansiedad si realiza, aunque el ritual, aunque le genere malestar. Entonces sí que hay más facilidad también, lo que decía Seligman, para asociarse, para crear el TOC. Luego está el tema del aprendizaje, condicionamiento moderado y transmitir información. Y se pueden interactuar caminos y respuestas y aprendizaje de importancia del aprendizaje social. Si yo estoy aprendiendo, ¿entendéis? Que es importante estar limpio todo esto, pues esto me lo han dicho en casa, he visto, me he movido en un ambiente donde hay gente con rituales, ¿no? Este que os digo del el pan para arriba y para abajo, que es más una costumbre, pero sí quiero hacer toda la familia, ¿no? Pero recordar que si el nivel de ansiedad es elevado, el nivel de ansiedad asociado, entonces, y además uno tiene una predisposición biológica a asociar ansiedad, entonces es más fácil que se cree la obsesión. Hay gente con patología obsesiva muy grave que la tratan con cirugía, en el sentido de hacer con un bisturí, que es un pequeño láser, zonas del cerebro que las desconectan, ¿no? En casos ya que son muy incapacitantes, ¿no? Yo conocí algún caso de esto. O sea, ya muy incapacitante significa que no solo es la casa que parece, sino es que en general toda su vida está condicionada con las obsesiones. Puede ser muy incapacitante la obsesión, ¿eh? Y entonces, en el momento en que les trepanan, intentan pararlas, ¿eh? Bueno, también en la orientación cognitiva, recordar que la intervención con las ideas estas obsesivas, con el contenido, funciona, pero hombre, es importante que te ayude a darte cuenta de que esa idea es absurda. Pero otra cosa distinta es que tú intentes, no va a aparecer. El asunto es que pierda su función de ansiedad, que comprobando que no haciendo ritual no pasa nada. Si estoy peleando para que no aparezca una idea, estoy obsesionándome con que no aparezca, con lo cual tengo dos obsesiones: la idea que sí va a aparecer, más la otra que me estoy yo creando, ¿eh? Bueno, entonces, por ejemplo, CAR, dos factores: valoración irreal sobre posibles amenazas y su capacidad para hacer la acepte. McFall dice: reformulan CAR, valoraciones no realistas provocan pensamientos erróneos e irracionales. Barlow, vulnerabilidad biológica y psicológica, que cree que hay pensamientos que son inaceptables. Si pueden interactuar entre ellos, y aumenta el estrés, y los lectores buscan frenar la ansiedad. Reed, causa de dificultad al procesamiento de información, buscan cómo estarlo poniendo límites rígidos, ¿eh? Foa, clave este autor, ¿eh? El mismo que Sarkowski, en toda la ansiedad, Foa, Sarkowski es fundamental, ¿eh? Miedo neurótico defiende miedos normales, una estimación errónea de amenaza, valencia muy negativa para elementos amenazadores, TOC, gran cantidad de asociaciones con elementos de daño, culpa. Sarkowski dice, clave, diferencia pensamientos automáticos de Beck y obsesiones, las últimas no se ven como reales ni plausibles y egodistónicas. Y los pensamientos automáticos se consideran reales, plausibles y egosintónicos, y por lo tanto producen afectación emocional. ¿Eh? ¿De acuerdo? Pues ahí nos decíamos antes, ¿eh? Entonces, cuando dice pensamientos automáticos de Beck, por ejemplo, yo puedo tener la idea de que soy una persona que hace todo mal, que soy un fracasado. Eso es ser egosintónico, pero ser irreal. O sea, cuando hablamos de Beck, es un autor que dice que, por ejemplo, la depresión tiene que ver con los esquemas cognitivos, o sea, perdón, con las ideas que se organizan en estructuras que se llaman esquemas, por lo cual filtramos la información. Y entonces esas ideas, si son erróneas, pueden favorecer que una persona se deprima. Por ejemplo, yo o hago todas las cosas muy bien o merezco poco la pena, o yo necesito tal cosa, ¿no? Por ejemplo, la aprobación de los demás. Eso es un filtro que hace que, pero que es un filtro que yo lo entiendo como real, y esto en cambio se entiende que no es, la persona entiende que no es real, ¿no? Dice Sarkowski, dice, la mente tiene estímulos desencadenantes de pensamientos intrusivos, se intentan evitar, si no se evitan pueden aparecer pensamientos intrusivos egodistónicos, estos pensamientos no tienen implicaciones para el paciente, esto no se preocupa. Y dice, si cree que tiene implicaciones, a pasar a pensamientos automáticos negativos, es decir, que hace una diferenciación entre dos tipos de pensamiento: uno, los pensamientos que van apareciendo, y dos, los pensamientos automáticos negativos. Si yo digo, jo, es que tengo que limpiar, pero le añado, si como no limpie, me voy a quedar aquí fácilmente muerto. Entonces, tengo que limpiar sería uno, y el otro es, como no limpie bien, creo que me voy a morir aquí, ¿no? Entonces es un poco la idea clave, ¿no?, que está diciendo. En el TOC siempre tendrán alguna combinación de culpa, amenaza o pérdida.
¿El real es el egosintónico?
¿El qué?
El que es real, el que me voy a morir si no limpio, es el...
No, no. ¿Qué es eso?
Agua.
Egosintónico se refiere a que tú crees que es real, pero obviamente es irreal, ¿no? O sea, egosintónico es, por ejemplo, pensar... claro que tengo que hacer esto, si no me viene un peligro muy grande, aunque ese peligro no exista. No, aquí lo que viene a decir es que puede venir un pensamiento repetitivo acompañado de una idea de culpa, de amenaza o pérdida, que es la que realmente genera el malestar. Entonces yo tengo la idea repetitiva de limpiar esta mesa porque va asociada con, como no la limpie bien, me vais a considerar el peor profesor de este mundo. O, como no arranque otro este cacharro bien, en lugar de tirarlo por la ventana, que es lo que habría hecho hoy, es broma, pues puedo decir, joder, se están pensando de mí que esto es un... soy un inútil y entonces voy a perder mi trabajo, me van a echar de la UNED y además de... ¿entendés? Sería la idea de amenaza, ¿eh? Serán pensando egocentrónicos y llevarán a alteración del afecto que es probable que lleve unida a respuestas neutralizadoras. Es decir, que haya también ideas, perdón, rituales para manejar ese... y dice, estas neutralizaciones pueden dar alivio, serán reforzadas y se convierten en estímulos desencadenantes de más. ¿Vale?